Dios les bendiga, hermanos. Le invito a que conmigo abra sus Biblias en el libro de Josué. Josué 1. Vamos a leer del 1 al 9. Y del versículo 9 vamos a pasar al último versículo, que es el 18. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pasemos al versículo 18. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Te invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos entenderte, conocerte, Señor. Podemos mirar ejemplos, Señor, y seguirlos. Podemos, Señor, conocerte mejor, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos das en esta mañana. Te pido que tú prepares nuestro corazón, Señor, nuestros oídos, a estar atentos, a entender. Espíritu Santo de Dios, te invito a que estés en este lugar para que nosotros, Señor, tengamos la capacidad de entender lo que tú hoy en esta mañana quieres decirnos. Amén. Yo cuando estaba pequeña iba cinco veces a la semana a la iglesia. Y el día que no iba, teníamos cultos familiares en casa. Cultos familiares era orar, cantar y bueno, y aprender versículos de la Biblia. Y me aprendía versículos de memoria. Y hasta ver capítulos. Creo que mis cinco hermanos mayores y yo no sabemos capítulos de la Biblia. Salmo 27, por ejemplo, completo, saberlo de memoria. Y en la escuela dominical los monitores nos motivaban a aprendernos versículos. Era una motivación obligatoria. Y aprendíamos los versículos, ¿no? Y al siguiente domingo, ellos lo repetían con nosotros tantas veces como que no los grabáramos. Y al siguiente domingo nos preguntaba, a ver, ¿quién se aprendió el tal versículo? ¿Quién lo puede decir? Y así crecí. Y uno de esos versículos que me aprendí desde muy pequeñita fue Josué 1:9. Y cuando crecí y lo escuchaba en iglesia, a los 15 años, a la pubertad, cuando estaba en la pubertad, y decían, vamos a leer el Josué 1:9, adivinen cuál era mi reacción. Otra vez, si ya me lo sé de memoria. Y entonces vamos a reunirnos en casa a orar. Y el versículo 1:9 ya lo decía también. Esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso pasó en mi niñez. Y ese versículo lo entendí cuando tenía más de 20 años. Quizás a los 26 años más o menos logré entenderlo. Así que en la niñez, memorizas todo, lo puedes memorizar, pero no significa que uno lo entienda. Tuvieron que pasar más de 10 años, muchísimos años, quizás cuando lo aprendí tenía 7, 8 años, y más o menos a los 26 años fue que logré entenderlo. Hasta ahí mi historia, con experiencia con este versículo. En este capítulo que leímos de Josué 1, si lo vemos claramente, tres veces menciona este capítulo de la Biblia las mismas palabras. Esfuérzate y sé valiente, dice el versículo 6. Luego dice el versículo 7, y solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y continúa en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el versículo 18 termina con las palabras, que te esfuerces y seas valiente. Y yo me pregunté cuando entendí este versículo, ¿por qué Jehová le dice eso a Josué? ¿Por qué Dios le dice a Josué estas palabras? ¿Era Josué acaso un hombre que le gustaba lo fácil y Dios que conoce nuestro corazón lo sabía? ¿Se lo decía como advirtiendo lo que le vendría? ¿Se esperaba quizás Josué que Dios le diera la victoria de manera fácil sin tener que esforzarse y por eso Dios ya se lo decía antes? ¿O pensó quizás Josué ser el líder, suponiendo que iba a dirigir bien al pueblo y Dios conocía sus intenciones? Para saber por qué Dios se lo dijo, le invito a que leamos en Deuteronomio 34, no lo vamos a leer todo, pero allí puedes ver cómo comenzó el liderazgo de Josué. Dice Deuteronomio 34. Allí comienza el liderazgo de Josué. Allí podemos ver cómo comenzó su historia. Dice el versículo 9 de Deuteronomio 34. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto en sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Josué era un servidor de Moisés. Cuando Moisés tenía 120 años, Jehová escogió a Josué como sucesor de Moisés. En el versículo de Deuteronomio 31:14 dice, y Jehová, hijo de Moisés, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de la reunión. Y en ese mismo capítulo, el versículo 23 dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que le juré, y yo estaré contigo. Also, Josué era un hombre más joven. Pero si en Deuteronomio leemos que Moisés murió de 120 años y la Biblia, y en este mismo versículo dice que Josué era un hombre más joven, no quiere decir que tenía 20, 25 años. Puede ser que joven le llamaban 80, 70, 90. Porque al principio cuando leía este versículo pensaba, Josué era un hombre, no sé, uno se hace una imagen en la cabeza. Me lo imaginaba alto, fuerte y de no más de 30 años. Porque a eso, de esa imagen a veces tenemos de persona joven. Pero viéndolo bien, si Moisés murió de 120 años, puede ser que haya sido un abuelito. Pero, sin embargo, era más joven que Moisés. Josué sirvió muchos años a Moisés. Y por orden de Jehová fue ungido por Moisés, que fue lo que leímos en Deuteronomio 34:9. Eso no quiere decir que Josué dijo, uf, yo estaba con Moisés y aprendí todo, me sé todo, yo quiero ser líder cuando él se muera o cuando vio que Moisés ya no tenía fuerza, dijo, yo quiero serlo. Él no se autonombró, sino que él fue escogido por Dios. Tampoco fue una tarea que él se inventó o se le otorgó nada más porque fue servidor de Moisés. A veces hemos escuchado un dicho que dice, hijo de lobo aprende a aullar. Y no era así, no era porque hayas estado con Moisés, ahora se sobreentiende que como eres el servidor de él, ahora lo vas a hacer. No, fue un llamado que Dios le hizo a él. Dios le dio este mandato a Josué y este mandato fue preciso y firme, fue claro. Y era como dos condiciones que le ponía Jehová a Josué. Que él debía cumplir toda su vida para lograr que le fuese posible la conquista de la tierra prometida. Esas condiciones que le dio Dios, esas dos posibilidades que le dio Dios o que le aconsejó el Señor, eran esenciales para obtener la victoria. Él debía ser valiente para lograr cumplir la ley que Jehová le había ordenado. Y para Josué no me imagino que haya sido una promesa fácil de cumplir, porque era cumplir la ley. Cuando eso se vivía bajo la ley, había que cumplirla. Y si miramos detalladamente lo que decía la ley, creo que diríamos, me lo pienso mejor. En el versículo 8 del libro de Josué, el capítulo 1 del libro de Josué, el versículo 8, le dice Jehová a Josué, medita día y noche en ella, en esa ley. Se lo dice, es algo así como, mira, recuérdalo todos los días, cada instante. Medítalo de día y noche, piensa en eso para que no se te olvide, para que no vayas a perder la concentración en lo que Dios está esperando de ti. Josué no tenía la opción como muchos de nosotros de decir, bueno, voy a probar, si me va bien, voy a intentarlo, si me va bien lo hago, si no, pues lo dejo. No se trataba de eso. Era un mandato y en el versículo 8 del capítulo dice por qué era importante que cumpliera la ley. Dice qué ventajas tendría él si obedecía. Dice en la mitad del versículo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. No dice cierta parte, dice todo te saldrá bien. Josué, como buen servidor de un gran líder, como lo fue Moisés, imagino que sabía lo importante que era ser obediente. Y no veía la ley como una opción que podía cumplir, pero que si no, también estaría bien. Si leemos en un capítulo en Deuteronomio 28, nos podemos ver claramente que Josué sabía claramente lo que significaba cumplir la ley y ser obediente. Pero para cumplir esta ley tenía que ser valiente. Para cumplir toda esta ley tenía que esforzarse. No era fácil. Voy a pedirle a la técnica que me muestre una imagen que hice. A ver si lees un momento estos mensajes y en algunos de ellos te encuentras que quizás te lo han enviado o quizás tú se lo has escrito a alguien. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido mensajes como estos? ¿Cuántos de nosotros hemos escrito mensajes como estos? Son bonitos, ¿verdad? Son amables. Por lo menos a mí, si lo leo, me animan. Nos dan una inyección de ánimo. Lo escribimos con buena intención y lo recibimos con muy buena intención. No solo pensamos lo que dice allí, sino también vemos la persona se acordó de mí. ¡Qué bonito! ¿Qué pasaría si un día alguien nos escribe algo así como que este nuevo año, que este nuevo comienzo en tu trabajo te vaya bien, pero esfuérzate para que lo logres? ¿Qué pasaría si alguien que nos diga que salgas bien en tus exámenes, esfuérzate para que salgas bien en tus exámenes? Realmente yo no recuerdo recibir mensajes de tal manera porque no sé qué pensaría. Pensaría que se ha creído este. Ya yo me levanto a las 4 de la mañana a estudiar, ya me acuesto bastante tarde, ya me esfuerzo demasiado para estudiar como para que venga este a decirme que me esfuerce. Creo que nosotros, la mayoría de nosotros no escribimos mensajes de tal manera como esfuérzate y sé valiente. No puedo imaginarme qué pensó Josué cuando Dios le dijo esto. Vas a lograr la victoria, te va a ir bien, tienes muchas bendiciones, pero debes esforzarte. ¿Qué pensaríamos en ese momento si alguien nos los dice, si alguien nos los escribe? Ya les conté al principio que este versículo me lo sabía de memoria. El versículo, capítulo 1 de Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Y casi que retorcía los ojos cuando lo volví a escuchar. Y con más de 20 años tuve una experiencia. Me pasó lo siguiente, yo estaba estudiando y estaba haciendo un aprendizaje. Y entonces me estaba yendo bastante mal por todo lo alto. Me estaba yendo mal y no quería hablar con nadie de eso porque yo quería seguir estudiando. Y entonces yo estaba en la casa estudiando y me frustré, me senté en la cama y no quería entender que yo estaba perdida. Y me puse a orar, pero me puse a orar a decirle a Dios, como hablando con una persona allí cerca, le decía, Dios, me siento mal, estoy frustrada, soy la única extranjera en mi clase y el idioma, y soy la más mayor, y no puedo. No, mira, son palabras nuevas, no me las grabo, me esfuerzo mucho, tú sabes que después del trabajo del estudio tengo que trabajar, llego a casa de noche, y pi, me hubiese dicho a alguien que estuviese así. Era una queja por todo lo alto. Y cuando me quejé y dije todo lo que sentía, me quedé callada. Y no sé, me imaginé que me esperé algo más bonito, me esperé que Dios me dijera. No sé, me hubiese gustado contarles hoy que me levanté de ahí y agarré mis libros y estudié y al otro día llegué a la escuela y fui la mejor en mi escuela. Me hubiese gustado que esa historia terminara así. Pero cuando me quedé callada, como, no sé, esperando que ocurriera un milagro. Soy muy positiva a veces. El Señor me trajo a memoria ese versículo que me aburría de tanto escucharlo. Esfuérzate y sé valiente. Y me trae todo el versículo y comienzo a entenderlo y comienzo a escucharlo. Y el Señor comienza a darme otros recuerdos sobre cómo esforzarme y cómo levantarme, cómo cambiar la actitud. Hermanos, yo me levanté ese día, pasaron unos meses, me retiré de mi escuela. Dije, no, es que no puedo. Me retiré y esas palabras seguían allí. Esfuérzate y sé valiente. O sea, no era suficiente nada más esforzarme, había que ser valiente. Entonces esas palabras no dejaron de rodar en mi cabeza. En ese momento entendí el sentido porque a veces, o porque de niños, es importante que aprendamos también algo de la Biblia. En ese momento me ayudó, en esos meses, esa palabra no me dejó en paz. Volví a inscribirme en la escuela y me esforcé y fui valiente. Y gracias a Dios, hace unos años terminé de estudiar y logré algo. Tarde, sí, pero no se trata de llegar a la meta, de lograr lo que quieres en una fecha, eso lo queremos nosotros. Nosotros queremos antes de los 25 años haber logrado esto, antes de los 30 años haber logrado eso. El tiempo lo sabe Dios. Nosotros, nuestros deseos están, sí, pero cuando buscamos la voluntad de Dios, el tiempo es de Él. Estas palabras de esforzarnos y ser valientes, las tenemos que tener presentes en nuestras vidas. Nadie dijo que ser cristiano nos libraría del sufrimiento, de la angustia, de las situaciones difíciles o de los conflictos. Ser cristiano, hermano, requiere ser muy valiente para enfrentar el diario vivir. para vivir como Cristo quiere que vivamos, para vivir una vida en santidad y no una vida a nuestra manera. Y para lograrlo necesitamos esforzarnos. Y eso no es un día yo digo, oh, soy cristiano, me esfuerzo y voy a ser valiente. No, eso es una lucha diaria, es una decisión que tú tienes que tomar a diario, que tenemos que tomar a diario. Nos esforzamos para no vivir en pecado y somos valientes para no caer en pecado. Pudiésemos pensar que estas palabras de esforzarnos y ser valiente son palabras que se les dicen a los jóvenes. Y en mis tiempos lo escuchaba solamente de verdad para los jóvenes, para los niños. Para que se preparen, para que tengan un futuro, porque a veces llevamos nuestro enfoque solo a nuestros estudios, a ser alguien. Cuando le dices a alguien, tienes que esforzarte y ser valiente para ser alguien, nos referimos más que todo a una carrera profesional, a un estudio, y dejamos las otras cosas atrás. Y estas palabras de esforzarnos y ser valiente es para todos nosotros, no importa la edad que tengamos. ¿Por qué? ¿Cuándo necesitamos ser valiente? Digamos, tú tienes 60, 70 años, ya has vivido mucho, no necesitas ser valiente. Sí, necesitamos ser valiente para pedir perdón. Para perdonar a aquellas personas con las que hemos tenido conflictos. Necesitamos ser valientes para pedir perdón a aquellos que alguna vez hemos herido. Necesitamos ser valientes para mantener la buena relación con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia. ¿Cuántos conflictos a veces no se presentan en la familia? Y mucho ahora más después de un tiempo de pandemia donde se han armado discusiones sobre si te vacunas o no te vacunas. ¿A cuántas familias no ha dividido este tema? Necesitamos ser valientes para perdonar, para buscar, para lograr mantener una buena relación. No es de hijos de Dios que digamos, es que este no me cae bien, es que este me cae muy gorda, o es que este es pesadísimo. Yo no creo que eso es lo que Dios espera de nosotros, porque uno de sus mandamientos es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para eso hay que ser valiente. Hay que esforzarse, porque no todas las personas piensan como nosotros, no todas las personas dicen lo que nosotros queremos oír. Y para nosotros mantener una buena relación hay que esforzarse. Y ser valiente en buenas relaciones, pues con esto estamos cumpliendo lo que Dios demanda de amar a nuestro prójimo. Hoy el Señor no nos dice, como le dijo a Josué, que se esfuerce y sea valiente para cumplir la ley, pero sí nos habla a través del capítulo de Josué. Nos ayuda a ver la necesidad de esforzarnos verdaderamente para que se cumpla aquello que Dios tiene prometido para nosotros. ¿Cómo o de qué manera debemos esforzarnos? A los que somos padres, nos toca esforzarnos para cuidar bien de nuestros hijos. A los casados nos dice, esfuérzate a ser un buen esposo, esfuérzate a ser una buena esposa. A los hijos les dice, esfuérzate a tener buena comunicación con tus padres, a tratar de entenderlos. A los pagadores de impuestos le dice, paga tu impuesto al día. No le está diciendo, vete y si no puedes no lo pagues. No, hay que esforzarse por pagar los impuestos. Hay que esforzarnos por ir a la velocidad indicada. Cuando dice 30, no vayamos a 50. Es también es un esfuerzo, porque si vas apurado, queremos ir lo más rápido posible. A los que somos empleados, el Señor nos dice, esfuérzate a ser honesto en lo que haces. A trabajar, así tu jefe te vea, si te está mirando o si no te ve, no importa, esfuérzate. El Señor te está mirando. El Señor está viendo lo que estás haciendo. Dios te dio un talento, pero no lo utilizas para servirle a Él, porque es que te parece difícil. Porque si tienes ese talento y te toca venir a la iglesia 2 o 3 veces, es mucho tiempo. Te cuesta demasiado esfuerzo venir a la iglesia y quizás ensayar en el grupo de alabanza. Si te toca, tienes el talento para trabajar con niños, pero mejor no lo haces porque requiere mucho esfuerzo eso de prepararse para los domingos. Si sientes que Dios te ha dado el talento para predicar, para dirigir un culto, pero no lo haces porque es que eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, quizás en la semana. Esfuérzate. No solo tener el talento nos da la capacidad. No solo tener el llamado es garantía para que tú hagas lo que, para que tú tengas éxito en eso que Dios te ha dado, en lo que Dios te ha planteado. Cuando comencé a analizar el significado de este versículo, cuando entendí ese versículo que escuchaba muy seguido desde mi niñez, comencé a ver la vida como un maratón. Para correr un maratón, lo primero que hay que hacer es ser valiente, para tomar esa decisión. Esa decisión es de valientes. Hay que proponerse a correr y lo segundo que hay que hacer es prepararse de condición física, y durante el maratón que corremos hay que esforzarse para por lo menos llegar a la meta. No ganar, pero por lo menos llegar a la meta. Maratón son 41 kilómetros, yo creo que nunca he corrido más de 10, no sé, pero me imagino que a partir del 15 se acaba la diversión, ya le toca un esforzarse, pero claramente esforzarse. Con el permiso de mi esposo le voy a dar un ejemplo de él, porque él es el que ha corrido maratones. Y su experiencia en su primer maratón, por ejemplo, aquí en Hanofa, él llegaba a la meta, a mí se me salía el corazón, lo veía blanco, los labios blancos, la cara blanca y los labios morados. Y cuando hablábamos de, ¿cómo te fue? Por dentro yo me estaba muriendo de verlo así, pero él, wow, no, qué bien. Hay caminos donde va solo, hay caminos, por lo menos el Ailride, por ahí van solos. Y hay muchas calles donde estoy sola, no hay público, pero hay otras donde hay público. Y entonces la gente grita, vamos, dale, dale, ya, ya, les grita cuánta cosa. Y eso como que les da un poquito de ánimo a los corredores. En la parte donde no hay nadie, pues no hay palabras de ánimo, no hay palabras de aliento, no hay nada, les toca seguir corriendo. Y él me contó una vez, hace algunos años, me dijo que, bueno, aquí en el Maratón de Hanovan ponen vasitos de agua o de jugo, entonces hay colaboradores a las orillas y cuando van corriendo les van los vasos de cartón con la bebida, entonces se los ponen así, ellos corriendo van tomando. Y él me dijo una vez que le dieron mitad de banana, corriendo el maratón de 41 kilómetros, le dieron una banana. Creo que es la banana partida por la mitad para que fuese rápido y tiran eso atrás, ya hay gente que lo recoge. Y él dice que este comió esa mitad de banana y les dio energías. Me imagino que fue más del kilómetro 20, más del 30, no sé. Y ese pedacito de banana le dio energía. Y yo agregué esa banana a mi historia del maratón. Como comencé a ver la vida como un maratón, dije, ajá, ¿qué papel juega la banana en el maratón? Y fácilmente en la vida de cristiano, esa banana es la oración. La oración, dice la palabra del Señor, y te invito a que lo veas conmigo, en Primera de Juan 5, 14 al 5. Primera de Juan 5, del 14 al 5. Eso, la banana es la oración en la vida de un cristiano. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Perdón, era el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera de estas cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayas hecho. Si alguno... Perdón. 14 y 15. Estoy un poquito nerviosa. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Necesitas fuerzas, necesitas ayuda porque sabes que tienes el talento, porque sabes que hay algo que es necesario que hagas, pero sientes que no puedes, ora al Señor, pídele a Él. No pretendamos ganar una medalla sin haber corrido. Tú no puedes ganar un maratón si no has corrido el maratón. Por eso le puse al título de esta predicación, ¿cómo ganar la medalla? Corriendo, esforzándote, siendo valiente. No se trata, como dije al principio, no se trata de correr para ganar. No se trata de solo el que llegó de primero es el que es el mejor, es el que obtiene la medalla, no. Se trata de correr y lograr ese recorrido. El hecho de que Josué tenía talento, el hecho de que él tenía experiencia como líder y el hecho de que él había sido escogido por Dios para que conquistara la tierra prometida, no le daba la seguridad. No le daba la garantía o el derecho automático a tener éxito sin tener que esforzarse. Eso no significaba que él tendría todo más fácil. Que la conquista de la tierra prometida fue realidad, dependió en gran parte del constante esfuerzo y valentía de Josué. Si vemos en los siguientes capítulos del libro de Josué, en el capítulo 3, por ejemplo, vemos claramente la valentía que tuvo Josué al decirle a los sacerdotes lo que debían hacer por orden de Jehová. Si puedes, abre otra vez el libro de Josué, el capítulo 3, y leamos solo el versículo 13. Josué, capítulo 3, versículo 13. Ahí le dice Josué a los sacerdotes, y cuando las plantas de los pies de los... ahí le dice Dios, si leemos un poco de versículos anteriores, dice que Jehová le dice a Josué lo que él debe decirle a sus sacerdotes. Y le dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y los sacerdotes tuvieron un acto de valentía. Lo que hicieron fue ser valientes. El río Jordán estaba siempre moviéndose. Y antes de que el agua se parara, ellos dieron un paso. Si no hubiese sido valientes, ellos hubiesen esperado. Cuando el agua se detenga, yo doy el paso, porque si no me lleva el río. Y Josué les dio esta palabra, ellos fueron valientes, pisaron el Jordán, aún habiendo agua, y en ese momento el agua se detuvo. Y los que conocen la historia saben que ellos pudieron pasar, o pudieron pararse allí para que pasara el pueblo de Israel. Lo que hizo Josué fue un acto valiente de fe. Si no hubiesen sido valientes, si hubiesen dudado, y si hubiesen dicho, uy, si el agua no se detiene y me lleva. Antes de esforzarse a pasar por el río Jordán, tuvieron que ser valientes y tomar la decisión de cruzar. Tienes que ser valiente a veces en tomar decisiones que nos cuestan mucho. No vemos, podemos ver el resultado de esa decisión, pero no puedes ver resultados si no eres valiente en tomar la decisión. Y Dios cumplió lo prometido, que fue detener las aguas del río Jordán para que el pueblo pasase en seco. Después que ellos tomaron la decisión, esa valentía tuvieron para tomar esa decisión, y Dios hizo lo que les había prometido, que fue detener las aguas para que ellos se cruzasen en seco. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo Josué de haber sido valiente y haberse esforzado? Dios comenzó a engrandecerlo delante del pueblo de Israel. Dice en Josué versículo 7, dice en versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios hace su parte cuando nos promete bendecirnos. ¿Hacemos nosotros la nuestra? ¿Nos esforzamos para agradarle? ¿Nos esforzamos para obedecerle o decimos, oh, ni, es muy difícil, yo no voy a poder hacerlo? Yo me conozco, es que yo no lo logro. ¿Estoy solo orando y esperando o estoy también esforzándome en obtener lo prometido? Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tenemos un Dios poderoso que puede hacerlo todo solo. Claro que sí, pero Él quiere hacernos parte de su obra. Necesitamos indispensablemente esforzarnos y ser valientes si queremos lograr todo aquello que nuestro Señor Jesucristo ya tiene preparado para nuestras vidas. Yo te invito a que por un momento cierres tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a orar por un momento. Quizás hay algo en tu vida que has querido siempre hacer. Quizás hay algo que durante mucho tiempo crees que pudieses hacer, pero te has detenido porque la pregunta, la duda te ha hecho detenerte. El Señor quiere darte la fuerza, el Señor quiere darte la valentía para hacerlo. Padre Santo que estás en los cielos, yo te ruego, Padre Santo, que tú mires el corazón de cada persona que en esta mañana ha sentido, Señor, que en su vida le ha faltado valentía, Señor. Valentía para hacer aquello que tú esperas, que tú quieres, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos des un corazón decidido, que crea firmemente en ti, Señor, en lo que tú prometes para nosotros, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a esforzarnos, a recordar, Señor, esta historia de Josué como un motivo inspirador en nuestras vidas para poder alcanzar, lograr aquello que queremos y lo que está en tus propósitos, mi Dios. Te ruego, Señor, que tú toques nuestro corazón, Señor, y nos ayudes, Señor, a esforzarnos. Que estemos conscientes, Señor, que no se trata solo de esperar de ti, Señor, sino que se trata, Señor, también de dar un paso de valentía. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos a servirte. Quizás en las alabanzas, en el grupo de alabanzas, Señor. Quizás en la dirección de culto, Señor. Quizás en el trabajo con niños, en el servicio del café, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión de hacerlo y a esforzarnos, Señor, por cumplirlo. Y no a medias, Señor, sino bien, para obtener el resultado, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, danos un espíritu de valentía y danos, Señor, tú la disposición, la capacidad para nosotros, Señor, seguir adelante, Dios, y tener la recompensa, Señor, de todo nuestro esfuerzo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Dios les bendiga.